Estamos a un día de Nochevieja, 36 horas para el año nuevo. Sería bueno, creo, ir despidiéndonos de este año gris oscuro tirando a negro, llamado 2021. Nos hemos quedado con tu cara, que lo sepas. Yo soy Gutiérrez y me alegra saber que sigues ahí, que sigues con nosotros en Herrera en Cope. Vamos hasta la una del mediodía y queremos ir haciendo un poco también balance de este año totalmente atípico. Uno de los sectores más golpeados desde que arrancó la pandemia fue el del turismo. Lo sabes, los grandes hoteles y destinos tradicionales, pero también las alternativas más modernas y que se pusieron en vigor justo cuando peor lo estábamos pasando y los confinamientos, como las viviendas o apartamentos turísticos, o como, Ángel Correas, buenas tardes, el turismo rural.
Sí, sí. Aunque en este caso, dadas las características de este tipo de turismo rural, el impacto pues no se ha notado tanto. En España hay aproximadamente 17.000 alojamientos rurales. Este año se habían recuperado, digamos que bastante bien, tras un 2020 que fue nefasto, como para otros muchos sectores. De hecho, el dato de ocupación era el de cerrar este año 2021 casi en las cifras del 2019. Pero sin embargo, este mes de diciembre pues ha vuelto a ser un drama. Hasta un 30% de las reservas en estos días de Navidad se han cancelado directamente. Mira, Carlos, hay un dato curioso, lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, para ilustrar cómo ha sido la movilidad de los españoles dentro de nuestro país, ¿no? Y tiene bastante que ver con el turismo nacional, que digamos es el que nutre a estos alojamientos rurales o apartamentos. Ya sabes que esto se hace, esta recogida de datos, mirando dónde se ubican los teléfonos móviles, ¿no? Sí. Así calculan cómo nos vamos moviendo. Bueno, pues la movilidad en julio y en agosto ha crecido un 9% en 2021, pero aún así es un 11% inferior a la que tuvimos en 2019, el año de la prepandemia. O sea, que normalidad tampoco ha habido a pesar de la mejora de los datos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estas fechas de Navidad eran un aliciente importante para todos estos negocios, casas rurales, apartamentos, y claro, pues mira, Carlos, con este panorama.
La verdad es que sí. En Castilla y León saben y mucho de turismo rural. No obstante, es el destino preferido para 327.000 personas, 327.000 españoles, el más demandado en nuestro país. Jesús del Río tiene 4 complejos rurales en León y vamos a hablar con él para ver cómo han hecho frente a la pandemia. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se ha comportado más o menos el sector este año? ¿Habéis notado que ha llegado un perfil de cliente distinto al habitual, a los que llegaban antes?
No, en cuanto al perfil o al consumidor es el mismo en función de la temporada del año en la que nos encontrábamos. Os estaba escuchando previo a la entrevista y básicamente habéis acertado totalmente de pleno en lo que estás comentando. Ha sido un año marcado por la incertidumbre, ha sido un año marcado por las cancelaciones, pero no todo han sido malos datos. Por ejemplo, en el turismo rural, cuando hablamos de alojamientos de pequeñas dimensiones, ¿vale?, lo que acogería un núcleo familiar, al no verse rescindido por las restricciones que ha habido y demás, pues han tenido un buen año, un muy buen año. En cambio, claro, esos alojamientos con grandes ocupaciones, pues que puede abarcar a varios grupos familiares y demás, pues debido a las restricciones y demás, pues lógicamente ese tipo de establecimientos ha tenido un muy mal año. Entonces sí que es verdad, como bien decíais, que el turismo rural ha sido como el turismo o el turismo de refugio para aquel turista que no quería ir a la costa o que quería a destinos masificados y han buscado destinos alternativos a ellos. Entonces así que es verdad que hemos tenido un año bueno en ese sentido.
El hecho de estar en el campo o en zonas rurales, pueblos, supone un mayor reclamo, por ejemplo, para los turistas en esta época que estamos de pandemia, que a la hora de salir a la ciudad nos podamos ir a un sitio que podemos considerar un escenario más seguro.
Totalmente de acuerdo. En este caso, lo de la España despoblada es un factor determinante a la hora de elegir el destino turístico. El hecho de que estemos en núcleos de población prácticamente deshabitados o con muy pocos habitantes hace que sea un destino cada vez más seguro para los turistas. Entonces sí que es verdad que lo que es el núcleo familiar, vamos a poner una pareja con pequeños niños o lo que sea, pues sí que es verdad que están decidiendo irse al turismo rural como alternativa al turismo tradicional. Y luego también lo que acabas de comentar, sí que es verdad que tampoco estamos ajenos a la situación que estamos viviendo. Ahora mismo en estos días lo que predomina es la llamada de teléfono, no para reservar, sino para cancelar. Lógicamente el sector tiene miedo, el cliente tiene miedo, la situación que estamos viviendo, estaba escuchando la cantidad de positivos que está habiendo y lógicamente pues ellos mismos se están echando para atrás a la hora de viajar. Y es totalmente normal, ilícito y respetable, lógicamente. Pero claro, es un 30% de caída de las reservas en la época, o una de las épocas más importantes para nosotros, como son las Navidades.
Fíjate, un 30%. Oye, Jesús, vamos a ponernos a imaginar un 2020 en el que al final le damos carpetazo a la pandemia. ¿Tú crees que vuestro sector, el turismo rural, va a conservar este, digamos, refugio que han encontrado muchos españoles para poder hacer unas vacaciones?
Pues yo, mira, yo quiero ser muy optimista. Yo creo que sí. Yo creo que esta pandemia ha servido a que determinados turistas que no eran partidarios de utilizar el turismo rural como alternativa vacacional lo han descubierto, les ha agradado, porque luego no olvidemos también que el índice de satisfacción de los turistas que vienen, por ejemplo, a Castilla y León es muy alto. Entonces yo creo que al final va a quedar ahí ese rescollo, por decirlo de alguna manera, de gente que va a seguir utilizando el turismo rural como alternativa. O por lo menos lo va a tener como presente. Va a decir, bueno, oye, pues a lo mejor este fin de semana vamos a una casa de turismo rural o vamos a un apartamento rural. Yo creo que sí, quiero ser muy optimista.
Bien. Bueno, Jesús, hay una pregunta que a mí me surge. Hablamos mucho del turismo rural como turismo de interior, ¿no? Turismo principalmente dirigido hacia los nacionales. Yo no sé si ahí tratáis también de captar o habéis notado que, bueno, pueda haber un nicho de mercado en turistas extranjeros que decidan conocer esa España interior. ¿Habéis notado un cambio en ese sentido?
Mira, no, este año no ha sido el año del turista extranjero. O sea, como norma general, el turista extranjero no se fija en el turismo rural, salvo en contadas excepciones o salvo en contados destinos que tienen nombre propio o que tienen una trayectoria internacional que les hace pues atractivo para ese tipo de turista. Pero este año, precisamente, el número de turistas extranjeros ha descendido notablemente. Pero es normal también. Ellos también tienen su miedo, tienen son un poco reacios a la hora de viajar y, lógicamente, pues tampoco deciden moverse mucho de su ciudad o de su país. Entonces sí que es verdad que el número de turistas extranjeros en turismo rural para este año ha sido malo.
Bueno, Jesús, pues nos quedamos con ese optimismo con el que afrontas y miras el 2022 y te damos las gracias por estar con nosotros. Así que feliz año nuevo.
Feliz año bueno para todos vosotros también. Gracias.
Feliz año,
vamos ahora a conocer cómo ha impactado la variante Omicron en los apartamentos y en las viviendas turísticas. España, Ángel, cuenta con 307.000 alojamientos de este tipo.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Bueno, en octubre se registraron casi 4 millones y medio de pernoctaciones en estos apartamentos turísticos. Para hacernos una idea de lo que supone esta cifra, el año pasado, en el mismo mes, se registró 1 millón de turistas. Aunque estos datos se verán empañados al final de año por culpa de esta sexta ola del coronavirus. Y es que sí te contábamos que en el turismo rural se habían cancelado un 30% de las reservas hechas para estas Navidades. En el caso de las grandes ciudades, en esos apartamentos y viviendas turísticas, las cancelaciones ya suben hasta un 65%.
Bueno, vamos a hablar en Herrera en COPE a esta hora con Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, para conocer ¿cómo se ha adaptado este sector en estos casi 2 años de pandemia? Tolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Tolo, hasta que llegó Omicron y nos cambió el paso, ¿cómo iba el año?
Bueno, pues el año ha ido por barrios. Antes de nada, si me permitís una pequeña aclaración. Como sabéis, las competencias de turismo están totalmente transferidas a las comunidades autónomas y nuestro sector tiene diferentes tipologías de viviendas de uso turístico, no solamente los apartamentos, los chalés, las villas unifamiliares. En algunas comunidades autónomas, incluso las fincas rurales también son tipología de vivienda de uso turístico. Respecto al año, pues ha ido por barrios, es decir, por desgracia hemos vivido pues un carrusel de reservas y de no reservas en función de la confianza sanitaria y en función pues de los países emisores y en función de las restricciones que iban habiendo en diferentes comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a los peor afectados, pues evidentemente han sido pues los archipiélagos, porque tanto Baleares como Canarias, y ahora especialmente Canarias, que está en temporada alta, pues el 80% de su turista es un turista internacional, ¿no? Inglés, alemán y escandinavo, por este orden, con lo cual pues ha sido demoledor. Los destinos urbanos, y esto afecta a cualquier tipo de oferta de alojamiento, pues también ha sido duro, porque en definitiva ese turista ejecutivo ha desaparecido. Y además va a ser, y ese turista de segmento del MICE y de congresos y de conferencias, pues también se ha disminuido de una forma muy importante, ¿no? Y además todo apunta a que esta pandemia pues nos ha traído también pues bueno el hecho de teletrabajar, de mucha videoconferencia, el hecho de que las empresas, evidentemente, pues desde el punto de vista económico, pues están en una posición peor de la que estaban antes de la pandemia. Claro. Y todo ese teletrabajo lo que nos lleva es a apuntar de que habrá una reducción, ¿no? Algunas consultoras importantes, como pueda ser McKinsey, como pueda ser Deloitte, dibujan un escenario donde en el segmento urbano pues habrá un 20% de la oferta de alojamiento pues que ya no regresará, ¿no?
Y de por cara... contra, sí.
No, digo que y por contra, lo que hemos vivido ha sido pues precisamente en la España vaciada, en ese turismo de interior que hablabais con el compañero anterior, pues sí que hemos visto pues un incremento importante, ¿no? Al fin y al cabo, en el año 2021 el turista que hemos tenido ha sido turista doméstico, turista nacional, y obviamente lo que es la oferta de alojamiento en España vamos a tener que estar muy agradecidos al español, porque ha sido el que ha viajado.
Todo lo de cara ya al año que viene, ¿no? Cuando poco a poco vayan bajando los contagios, cuando se abre un nuevo escenario, ¿cómo se debería comportar el sector en el que trabajáis? No sé si se pueden sacar conclusiones de lo que han sido estos 2 años de pandemia.
Las conclusiones son dos. Una, el sector ha tenido que demostrar su parte más empática, y la parte más empática viene dada a por una disminución de precio, porque ha ocurrido un 15% de media. B, a una disminución respecto a las exigencias en las políticas de cancelación. Ahora ya no vamos a tener esas reservas con antelación. Las reservas son online, son día a día, y tanto las tienes como no las tienes. Esto ha llegado para quedarse de forma absolutamente definitiva. Y tercero, pues también vamos a tener que trasladar y demostrar pues esa confianza sanitaria, ¿no?, respecto a nuestros alojamientos, ¿no? Por ello, pues las viviendas de uso turístico pues son una de las tipologías que están incluidas dentro de la norma UNE que el ICTE, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, encomendó precisamente para poder trasladar ese patrón, esas guías, esos protocolos que den esa confianza de cara a nuestro turista.
Oye, una cosita más, Tolo. Te pregunto como a Jesús. Hemos aprendido un montón. Y el que no haya aprendido, pues que se prepare para el año que viene. Pero ¿tú cómo ves el año 2022?
Yo soy también positivo como Jesús. Yo veo un año 2022 que será positivo. Veo una reducción importante dentro de ese turismo ejecutivo en el segmento urbano. Si bien tenemos una nueva oportunidad, donde hay algunas ciudades, como por ejemplo Málaga, como por ejemplo Oviedo, que están visualizando un nuevo tipo de turista, que es ese turista digital, ¿no? Ese digital nomad, ese nómada digital, que es un perfil de turista que son teletrabajadores, en un perfil de edad que pueden moverse entre 26 y 35 años, con un perfil económico interesante, entre 4 y 8 mil dólares mensuales de salario, y además es un tipo de viajero, programador en su gran medida, que lo que busca es estancias entre 3 y 8 meses, ¿no? Y que no tiene una pertenencia a la tierra, sino que lo que hace es conocer. Y hay algunos destinos donde realmente han trabajado en ello.
Bueno, pues Tolo, me alegro mucho. Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Esa es la visión, que el 2022 sea mucho mejor. Gracias. Ahora nos vamos a tu COPE más cercana, a conocer las historias que te tocan de cerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, ya hemos llegado a las 12:30, 11:30 en Canarias. Ahora que toca ir recogiendo los muebles de 2021, hacer balance de este año atípico lleno de trampas y obstáculos y apretar los dientes para lanzarnos al próximo con ganas, que eso es lo que nunca debe faltar. Confieso que me siento un poco como el coyote. No sé si por tu edad has podido disfrutar alguna vez de algún capítulo de aquella divertidísima serie de dibujos animados. Si te acuerdas, se titulaba El Coyote y el Correcaminos. Ahí está. En cada capítulo, el coyote inventaba mil maneras de atrapar al Correcaminos y jamás, nunca lo consiguió. El desierto era el terreno de juego, pero daba igual lo que ingeniara el coyote. Una trampa con yunque enorme, un agujero oculto en el camino, un cohete marca ACME. Inútil. El coyote caía en sus propias trampas y el correcamino salía corriendo, tan campante, después de hacerle una sonora pedorreta. Yo creo que eso es lo que más dolía. La burla constante. Bueno, pues algo parecido nos ha ocurrido con este 2021, que nos ha llevado por la calle de la amargura hasta el último día. y ahora verás por qué. Pandemia en su versión superchula Omicron, Filomena, Volcán. Enseguida nos vamos a ir también a La Palma para conocer el ánimo con el que se despiden allí de este año 2021, en el que hemos tenido tres cisnes negros que han hecho de un año un tanto peculiar. Te cuento lo último. Nos tenemos que acercar a Rute, en Córdoba. Alguna vez hemos estado allí admirando la belleza de una encina que lleva 5 siglos, más de 500 años, creciendo en aquella tierra. Un enorme y bello ejemplar conocido como la encina milenaria, con 6 metros de diámetro y algo más de 20 de altura. Una joya, un monumento natural que se acaba de partir por la mitad.
La encina milenaria ha cascado. Se ha caído la mitad, tío. La mitad de arriba se ha caído solo.
Lo escuchas, lo grababa un vecino de Rute en vídeo y lo subía a las redes. El fuerte temporal de lluvias que ha azotado la provincia de Córdoba desde la semana pasada, pues ha arrasado con estos 5 siglos de historia. A pesar de su magnificencia, no ha aguantado la humedad provocada por las lluvias y sus largas ramas han acabado cediendo hasta partir el tronco en 2. Al parecer el problema ya viene de tiempo atrás, ya que el peso de los tallos habían provocado algunas fracturas en la madera, y esto ha hecho, digamos, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Lo curioso es que el ayuntamiento había iniciado las gestiones para proteger a esta joya de la naturaleza de su propio peso a través de una serie de horquillas que había colocado, y además había solicitado la declaración de monumento natural dada su edad, su monumentalidad y su singularidad. Incluso se había cuidado especialmente el acceso.
Estamos en la encina milenaria y en su día manifestamos desde la Diputación y desde el propio del Ayuntamiento pues nuestro compromiso para que los accesos, el carril principal de acceso a la encina milenaria estuviese en unas condiciones óptimas.
Así de orgulloso hablaba el alcalde de Rute, Antonio Ruiz, cuando se abría un sendero en condiciones para acceder a contemplar este monumento natural. Que, por cierto, ha quedado en 9ª posición en el concurso El Árbol del Año 2022. Qué ironía, ¿eh? Con lo que se reconocía pues, su importancia como patrimonio natural y cultural entre árboles de varios países europeos. Un patrimonio de todos. Pues se ha partido y lo hemos perdido. ¿Has echado cuentas de todo lo que nos hemos dejado en el camino en este 2021? Yo creo que demasiado.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones.
Para muchos vecinos de La Palma, este año 2021, el contador de su vida ha vuelto a marcar 0. Lo han perdido todo.
Psicológicamente estamos hundidos. Sí, sí, muy poco tiempo. Ver cómo caían esas bolas de fuego del cielo, un viento de 80 kilómetros por hora con una temperatura de 44 grados y vernos impotentes a... Teníamos que elegir entre salvar nuestras casas, nuestros animales o nuestras fincas.
No habla del volcán, ¿eh? Se llama Arturo Camacho y el 24 de agosto de este año perdió la finca de plátanos con los que se ganaba la vida. Lo perdió todo, menos su casa. El incendio, el fuego, que arrasó pocos días antes también La Palma. La auténtica catástrofe suele venir después del fuego, cuando se hace balance y compruebas que no queda otra cosa que empezar de cero. Un sentimiento que, por desgracia, ha conocido a Arturo Camacho hasta en 2 ocasiones este mismo año. En agosto pudo salvar su casa del fuego y de milagro, porque ya entonces muchos de sus vecinos ni eso, ni la casa.
Que no se murió, no hubo víctima. Los daños materiales, pues los vamos a arreglar con más sacrificio, con menos, con más tiempo, con menos tiempo. Pero ahora hay que centrar la ayuda principal es a todas esas personas que perdieron lo único que tenían, su casita. Vecinos míos tenían lo opuesto, que eso es muy duro.
28 días después, Arturo vivía la espectacular erupción del volcán de Cumbre Vieja que todos hemos visto en televisión, él allí. Otra vez, allí en los llanos, en la tierra que le vio nacer y donde construyó un futuro que hacía nada se había tragado también las llamas. Hoy, con el volcán oficialmente apagado, toca empezar la tarea de reconstrucción, volver a la vida después de la ceniza. carreteras, hogares, fincas de cultivo. El trabajo de generaciones es la factura que desgraciadamente deja en la palma el volcán. Una cicatriz para demasiados que hay que empezar a curar.
¿Cuánto quiere ver correr por tu tierra el sudor del que lo ha perdido todo, pero ayuda al que aún está peor? ¿Cuánto cuesta hoy respirar bajo tu cielo que está gris, del que caen los sueños de todos que hoy se barren sin fin? Volverás a sonreír, te veremos florecer.
Es un canto de esperanza, de alegría, de optimismo. Bueno, esta canción la compartió ayer con nosotros Arturo Camacho, agricultor en los llanos, como te contaba, en La Palma, hasta que la naturaleza se lo quitó absolutamente todo. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Carlos Gutiérrez, por cuarta vez este año.
Por favor, Arturo, de tú. ¿Cómo estás?
Bueno, pues un poco que haya acontecido con todo lo que hemos tenido que vivir este año 21 del siglo XXI.
Madre mía, vaya año. Vaya año. Bueno, primero quiero preguntarte por estos chicos que cantan. Una canción se titula Sentimiento Palmero, que nos hacías llegar ayer, y que es un canto de optimismo, ¿no? De agarrar los machos y tirar para adelante.
Es que esa canción lo dice todo, es muy conmovedora. Como hoy es muy conmovedora, muy, muy de lo que vivimos y de guardar cierta esperanza para reconstruir y para echar esto hacia adelante sí o sí.
Bueno, llevamos pues ya casi una semana, Arturo, en el que oficialmente se dio por terminada la erupción. Ahora hay que empezar a reconstruir. Cuéntanos un poco, ¿qué está pasando en la isla estos días?
Pues esta isla está pasando que está la maquinaria pues intentando primero limpiar el cruce de la laguna, el emblemático cruce de la laguna, para intentar poner las vías de comunicación en lo más posible, lo más rápido posible en para que la gente pueda vea cierta normalidad y se vea que desde el minuto cero se está trabajando para intentar volver a cierta normalidad. También tuvimos la visita del presidente el otro día por octava vez. Nos siguen prometiendo ayudas y ayudas y ayudas. Tú, Carlos, que peinas tan igual que yo, ¿tú recuerdas la famosa serie Falcon Crest?
Por supuesto, claro que sí. Ángela Channing.
Pues en La Palma, en La Palma se ha rodado Falcon 8. Falcon 8. El Falcon ha estado aquí 8 veces.
Esperemos. Oye, que... dice el gobierno que ya ha enviado 138 millones de euros en ayudas. ¿Esto se nota?
Sí, se nota. Mira, hay que romper una lanza a favor del Ministerio de Agricultura, tanto como de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias como del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. Al sector del plátano le ha llegado ayuda por pérdidas por las cenizas, le ha llegado ayuda al tema de la subvención que viene de Europa. Nos han dado un 70%, no un 50% como nos solían, nos hacían dos pagos de 50 y 50. Ahora lo que falta es que lleguen las ayudas a la gente, para las viviendas, para hay mucha gente que lo está pasando mal.
Eso te iba a preguntar, porque, bueno, según las cifras oficiales, ha habido más de 2.000 edificaciones de viviendas destruidas. Sí. Hay mucha gente que sigue sin casa, ¿no?
Sí, no solo vivienda, infraestructura, vivienda, bares, cementerio, que tenemos iglesia, un grave problema en este valle, iglesia, sí, cementerio, es un grave problema, muchísimas de 2.000 edificaciones, fincas, infraestructuras. Entonces nos va a llevar mucho tiempo medio encaminar esto. Ya el año que viene, el 2022, no puede ser peor que
es imposible, ¿no, puede Arturo?
Ser. Es imposible, en este valle es imposible. Es posible que no puede caer un meteorito, pero no sé.
Ya sería casualidad. Oye, ¿cómo le vas a contar a los tuyos este año 2021 tan negro?
Es que no hace falta que se los cuentes, que lo han vivido. Lo han vivido aquí y una vez más quiero la oportunidad que me brinda COPE para agradecer a cada pueblo de España la solidaridad que han tenido con nosotros, la ayuda que nos ha llegado de nuestros paisanos, de nuestro país. Si alguien no conocía La Palma en el mapa, si ya estamos en el mapa, ya saben dónde estamos y lo que hemos vivido.
Sí,
y invitar a que visiten esta isla, cuando ya la situación de la pandemia lo permita, que todo el que pueda, que venga a La Palma.
Pues es bonito eso, porque yo que la conozco, que me gusta muchísimo, que estoy enamorado de tu isla, de todos los rincones. Yo creo que casi todos, por no decir todos, la práctica totalidad de los españoles, tenemos a La Palma en el corazón. Ha sido una herida más y muy grande este año 2021. Una cosa más antes de despedirte. ¿Cómo está la salud mental de los palmeros? Porque es otro de los grandes desafíos.
Eso tardaremos tiempo en intentar sanar la psicosis que nos quedó encima. Aún creemos que escuchamos el volcán. Aún nos parece escucharlo. Fueron 85 días con ese rugir que, si estuviste, lo habrán visto todos por televisión. Esos movimientos sísmicos, esa incertidumbre, esa arena, esa ceniza cayendo, ese no saber, esa incertidumbre hacia dónde iba a ir la colada ese día, qué nos iba a deparar ese día. Pero yo creo que poco a poco volveremos a la normalidad y sintiéndonos tan arropados por tanta gente que ha empatizado con nosotros, pues eso nos ayudará a salir adelante.
Sin duda. Arturo, ha sido un placer charlar contigo este ratito, antes de que se acabe este año a ciego, y simplemente pues mandarte mucho ánimo a ti y a todos los palmeros, que este año 2022 ya verás cómo va a ser muchísimo mejor.
Eso esperamos. Muy fuerte abrazo, Carlos, y ya lo dicho, que venga todo el mundo a La Palma.
Ahí estaremos. Arturo Camacho, agricultor en Los Llanos, en La Palma. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Feliz año.
¿Cuánto cuesta hoy respirar bajo tu cielo que está gris, del que caen los sueños de todo que hoy se barren sin fin?
Bueno, pues hay que ir a La Palma, claro que sí. Seguro, por poco que sea, el 2022 va a ser mucho mejor para todos los palmeros, y así se lo deseamos. Un beso muy fuerte a todos ellos. El 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, siempre activo a las 24 horas del día para escucharte a ti, para que luego te podamos escuchar en antena. Enrique, desde Valencia, nos ha dejado un curioso mensaje, una nota de voz, que tiene que ver con los test, si te da positivo o negativo. Escúchale.
Mira, el día de Navidad, antes de la cena, me hice un test y di negativo.
Sí.
¿Vale? Pues después de cenar, a las 3 o las 4 de la mañana, me fui para casa, me paró la Guardia Civil y di positivo. ¿Eso cómo puede ser?
Mejor tomárselo a broma que tomárselo con desesperación. Gracias, Enrique. Y gracias también a Miguel, y feliz año nuevo.
¡Feliz año nuevo a toda la cadena COPE! Quisiera ser guacamayo para escuchar la COPE de junio hasta mayo.
Bueno, otro asunto que no deja de suscitar interés, mensajes y comentarios en el WhatsApp de Herrera en COPE, en el 600-99-1314. Juan, desde Granada, sobre la subida del recibo de la luz, que no cesa.
Hablaba el experto el otro día de las causas de la subida de la luz, y siempre hablaba, o sea, de los mercados internacionales, de patatín, de patatán, o sea, cosas muy impersonales, muy etéreas. Y yo me vuelvo a hacer siempre la misma pregunta. Y los enormes beneficios que están generando esas bestiales subidas, ¿dónde van a parar? ¿Al éter? ¿También van a parar al éter o van a parar algunas cuentas bancarias?
Algún bolsillo seguro que lo recoge y está encantado de recogerlo. Otro asunto que también tiene que ver con el monedero, con lo que nos toca pagar, con los impuestos. Ahora, con el tema de los recargos o los peajes en las autopistas y las autovías. Este es Rafael.
Quien va al aeropuerto y coge un avión paga las tasas aeroportuarias. No pagamos todos las tasas aeroportuarias, solo los que usan el aeropuerto. pues en las autovías también debería de ser así. Además que siempre hay rutas alternativas por carreteras nacionales y se puede llegar a cualquier destino sin tener por qué, en la mayoría de los casos, tener que pagar dinero. Aunque sí tienes que hacer un trayecto más largo, aunque puedas que tengas que hacer un trayecto más largo, pero sí puedes llegar a tu destino sin tener que pagar un sobrecoste por hacer uso de la vía.
Más de vosotros, de vuestros mensajes, los que dejáis en el 600-99-13-14. Ahora os quiero decir que en un ratito llega toda la información con el Mediodía COPE y Ángel Correas. Hoy nos vais a hablar, Ángel, de la reducción de la cuarentena a 7 días que entra hoy en vigor y de las muchas dudas y preguntas que nos hacemos todos, incluidos nuestros oyentes, claro.
Sí, efectivamente, porque ayer era un tema recurrente del que todos estábamos hablando. Al final se aprobó en ese acuerdo entre comunidades autónomas y gobierno central reducción de la cuarentena a 7 días, pero ojo con eso porque es para asintomáticos, es decir, una vez que ya no tengas ningún síntoma. Si sigues teniendo algún síntoma de coronavirus, pues tienes que seguir guardando esa cuarentena. Bueno, y ahí la causística es muy amplia, ¿no? ¿Qué pasa con los test? ¿Cuándo empieza a contar esa cuarentena y demás? Vamos a intentar aclarar todas esas dudas con una médico de atención primaria.
Pues estaremos muy atentos, ya sabes, a partir de la 1 de la tarde, cuando sean las 12 en Canarias, escucharemos esta y otras noticias en el Mediodía COPE con Ángel Correas y el resto de compañeros. Ahora, en unos segundos, nos vamos a tu COPE más cercana, a las historias que te tocan más de cerca.